Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Primer funcionario de la Casa Blanca testifica ante legisladores en investigación al presidente Trump. Incendios forestales amenazan poblaciones urbanas y rurales en California. El pedido de naciones receptoras de la migración venezolana. Cobertura especial desde Bruselas. Y las acciones en Washington para la aplicación del TIAR a Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un funcionario de la Casa Blanca y militar de alto rango declaró este martes ante legisladores en el marco de las investigaciones al presidente Donald Trump. Durante su comparecencia manifestó sus inquietudes respecto al pedido del mandatario a su par ucraniano. Bricio Segovia está en la Casa Blanca siguiendo el desarrollo de esta investigación. Bricio, ¿qué significado tiene la declaración del teniente coronel Alexander Bittman?
Hola, Belén. Pues tiene muchísimo significado, ya que se convierte en el primer funcionario de la Casa Blanca en declarar ante el Congreso en contra del mismo presidente y dentro del marco de la investigación sobre el juicio político contra Donald Trump. Atención, no hay que confundir esta investigación con la que ya se llevó a cabo en el Congreso sobre los lazos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia. Pero ¿quién es exactamente Alexander Bittman? Este hombre que ven es Alexander Bittman, teniente coronel del ejército de Estados Unidos y principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional. Fue una de las pocas personas que escuchó la llamada en la que presuntamente Trump pidió favores políticos a su homólogo ucraniano y que propició la apertura de un proceso de juicio político contra el presidente. Este martes se convirtió en el primer funcionario de la Casa Blanca en declarar ante el Congreso en el marco de esa pesquisa.
¿Por qué hay gente de la que ni siquiera he oído hablar declarando sobre la llamada?
Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nacional depende de la misma Casa Blanca. El mandatario lanzó este mensaje en Twitter poco antes del testimonio de Bittman, que fue a puerta cerrada. Según la declaración de apertura que Bittman entregó con antelación al Congreso, el militar señaló que la llamada le generó tanta preocupación que alertó a sus superiores en el Consejo.
¿A cuántos antitrumpistas más se les permitirá declarar sobre una llamada totalmente apropiada cuando todo lo que tendrían que hacer es leer la transcripción?
La transcripción desclasificada no incluye toda la llamada, que duró media hora. Ambos mandatarios niegan que hubiera ningún tipo de actividad sospechosa.
No hubo chantaje.
Después de la filtración del contenido de esta llamada, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ordenó a sus comisiones hace un mes que abrieran una investigación de juicio político contra el mandatario, en sus palabras, por haber traicionado la seguridad nacional y la Constitución. Desde entonces, la administración se ha negado a entregar a estas comisiones los documentos solicitados e instó a los testigos a que no se presentaran.
Y ahora este jueves los demócratas en la Cámara de Representantes pretenden oficializar esta investigación de juicio político que tiene como objetivo final destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Belén.
Bricio, muchas gracias y seguiremos atentos al avance de esta investigación y a la votación prevista para este jueves en la Cámara de Representantes. Las tensiones en territorio sirio se mantienen a pesar del cese al fuego en la zona. Este martes se registraron nuevos enfrentamientos entre Turquía y Siria que derivaron en la muerte de varios soldados. Leonardo Feldman nos amplía.
Al menos 6 soldados sirios murieron como resultado de enfrentamientos con fuerzas turcas, según un grupo observador británico en el norte de Siria. Esta sería la primera vez que ambos ejércitos se enfrentan violentamente a pesar de un cese al fuego en la zona, dijo el grupo observador. Luis Fleischman, profesor de Palm Beach College, explica las relaciones entre ambos países.
Turquía siempre fue un opositor del régimen de Assad. Segundo, Turquía aparentemente también fue el organizador de lo que se llama el Ejército Sirio Libre.
Fleischman indica que esta es una situación que podría continuar por un tiempo largo si no hay un intermediario.
Ninguno de los dos actores, Turquía o Siria, son actores que reflejan de ninguna forma nada conciliatorio o nada que contribuya a la paz general de la región.
A pesar de este incidente, Fleischman cree que Rusia podría mantener la calma en esa parte de Siria con tal de que Turquía obedezca sus pedidos.
Van a ser en este momento la fuerza de prevención contra Turquía. Si antes eran los americanos, ahora serían los rusos.
Y es que justo Rusia anunció que las tropas kurdas se retiraron completamente de esa parte de Siria. Esto días después de que las tropas estadounidenses se fuesen de la región, tras el anuncio del presidente Trump. Recientemente, algunas tropas estadounidenses regresaron solo a las partes donde vigilarán los campos petroleros. Leonardo Feldman, Voz de América.
Las brigadas de bomberos trabajan sin descanso en California para sofocar las llamas de unos 10 incendios forestales que permanecen activos en el estado. Los fuertes vientos y las intensas llamas amenazan a los residentes en zonas urbanas y rurales. Verónica Villafaña está siguiendo los operativos de combate a estos incendios. Verónica, ¿cuál es la mayor amenaza para la población ante el avance de las llamas?
Belén, la mayor amenaza son los vientos, los temidos vientos de Santa Ana, vientos áridos, fuertes, y que se pronostican van a tomar muchísima más fuerza a partir de esta noche. Eso va a hacer mucho más difícil la labor de los bomberos.
El estado de emergencia continúa vigente en California, donde batallan 10 incendios forestales activos a lo largo del estado. A pesar de los esfuerzos de contención, los incendios siguen creciendo, al igual que la destrucción que están dejando a su paso. El gobernador Gavin Newsom dio una estimación del progreso.
En las últimas 24 horas, los bomberos han extinguido 330 incendios en todo el estado.
Al norte de San Francisco, el incendio Kincade, que ha consumido casi 40.000 hectáreas, sigue ardiendo fuera de control después de 6 días. Aunque cuadrillas de bomberos han ganado un poco de terreno desde el lunes, logrando la contención del 15%. Durante la noche, más de 4.000 bomberos trabajaron para contener el perímetro del fuego, aprovechando una disminución en la velocidad de los llamados vientos diablo, que han llegado a alcanzar más de 150 kilómetros por hora. El humo está afectando la calidad de aire para residentes del estado, no solo en las zonas directamente afectadas. En Los Ángeles, más de 1.000 bomberos están luchando contra el incendio Getty, pero solo han logrado el 5% de contención.
Tuvimos algunos brotes anoche en Tigertail, al lado este de Tigertail, y este sigue siendo muy peligroso.
Se pronostica que los vientos de Santa Ana en el área de Los Ángeles cobrarán más fuerza a partir de este martes y durante los próximos días, dificultando el trabajo de extinción de los incendios.
Ahora, el alcalde Garcetti recalcó en esa conferencia de prensa de que aunque está el 5% contenido, no significa que está 95% fuera de control, sino que simplemente han podido contener la medida del avance del incendio. Así que, pero lo que sí han dicho es que seguramente este incendio no va a llegar a extinguirse por completo hasta dentro de 2 semanas.
Verónica, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Al volver de la pausa, al pedido de los países receptores de la migración venezolana. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Apoyo financiero y asistencia técnica fue el pedido de representantes de los países receptores de venezolanos en Bruselas. Allí tiene lugar la conferencia de solidaridad para migrantes y refugiados venezolanos que busca abordar la crisis de migrantes a la región. Celia Mendoza está en Bruselas siguiendo el desarrollo de este encuentro y le preguntamos cuál es el compromiso de los países asistentes durante esta reunión, Celia.
Trabajar de manera más cercana unos con otros, no solamente para obtener fondos que puedan ayudar a los países receptores, a los migrantes y a los refugiados, pero también establecer maneras en las que puedan compartir información y procesos técnicos que beneficien a esta comunidad.
Estados Unidos reiteró su compromiso con la crisis migratoria venezolana durante el cierre de la Conferencia de Solidaridad para los Migrantes y Refugiados Venezolanos en Bruselas. Carol Thomas O'Connell, secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Migración, explicó a La Voz de América cuál será el destino de los fondos donados.
Estamos orgullosos de haber prometido otros 10 millones de dólares para ayudar a la crisis venezolana. Cerca de 3 millones de dólares son para el tratamiento del VIH que se llevará a cabo en países vecinos, incluido Colombia y Perú. Hay dinero para vacunas incluidas tuberculosis y malaria, que se llevarán a cabo dentro de Venezuela. También tenemos fondos para los esfuerzos contra la trata de personas.
Esta asistencia es fundamental para enfrentar esta creciente crisis, según el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
Un desafío, un verdadero desafío. Estamos haciendo todo lo posible con sentido humanitario, con sentimiento de solidaridad y de gratitud histórica, pero naturalmente, además de agradecer la cooperación de la comunidad internacional en virtud del fenómeno, pedimos que se aumente esa ayuda para hacerle frente a las ingentes necesidades de los migrantes venezolanos.
De acuerdo a Federica Mogherini, la alta representante para la Unión Europea, durante esta conferencia, a pesar de que el objetivo principal no era recaudar fondos, pudieron recolectar 150 millones de euros, que incluyen 30 que ya había entregado la Unión Europea.
Mientras que un refugiado sirio, en promedio, se le aporta $5,000 per cápita, a un refugiado venezolano en promedio se le aporta $70 per cápita. Son muchos desafíos los que tiene la región.
Josep Borrell, el canciller de España y quien estará reemplazando a Mogherini en las próximas semanas, aseguró que por ahora la Unión Europea no tiene ningún plan para presentar sanciones adicionales al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero aseguró que esto podría cambiar con el tiempo.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Otra información, representantes del gobierno encargado de Venezuela avanzan en Washington las acciones para la aplicación del Tratado Interamericano de Acción Recíproca, conocida como TIAR. La medida fue aprobada en septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU. Jorge Agobián está en el Congreso siguiendo la visita de Julio Borges a Washington. Jorge, ¿cuáles son estas acciones?
¿Qué tal, Belén? Pues se trata de la instalación esta semana en la ciudad de Washington de mesas de trabajo para realizar un listado de miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y exfuncionarios de ese gobierno que se tomará en cuenta para que en el mes de diciembre, según Borges, se realice una revisión de estos nombres y se podrían realizar las primeras sanciones a los miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro desde la región. Escuchemos parte de las declaraciones de Julio Borges.
Países. Recordemos que estos son listados que se hacen, casos que se estudian y después son todos los países lo que ven, aprueban y finalmente deciden en la próxima reunión de cancilleres que debería ser, es que lo estamos haciendo, señor, no lo podemos apoyar nosotros si lo estamos haciendo nosotros. Entonces lo que quiero decir es que la próxima reunión, que va a ser el 3 de diciembre o la primera semana de diciembre, lo que nosotros hemos trabajado se termina finalmente entonces aprobando si tiene el visto bueno los países.
¿Sería una lista por corrupción? Miembros del gobierno encargado de Juan Guaidó se han reunido durante esta jornada con representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y senadores de ambos partidos, republicanos y demócratas. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y el representante diplomático del gobierno encargado de Venezuela mantendrá encuentros igualmente con otros funcionarios estadounidenses. Trabajadores de distintos gremios se suman al paro de 48 horas convocado por los enfermeros en Venezuela. Los reclamos incluyen mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, como nos cuenta Álvaro Algarra.
profesionales de la enfermería de Venezuela ratificaron que irán a un paro nacional este miércoles 30 y jueves 31 de octubre a objeto de continuar con la lucha por sus derechos laborales, presuntamente violados sistemáticamente por la administración en disputa del país.
Convocar a una paralización de las actividades de los servicios de enfermería en todos los hospitales del país. Las razones altamente conocidas por todos los venezolanos, la situación de hambre, la situación de miseria en la cual nos encontramos los trabajadores venezolanos, que hoy percibimos salarios que no son de subsistencia.
A su llamado se plegó el gremio de los trabajadores de la educación del país.
Sí, nosotros el día de mañana nuevamente vamos a estar movilizados. ¿Cuántas veces más? Todas las veces que sea necesaria.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, criticó las acciones de protesta que se están llevando a cabo en el país diariamente en contra de su gestión.
Y con todo y eso, nosotros hemos mantenido la inversión para el Estado social de derecho, de justicia, para las misiones, grandes misiones, todas.
Maduro agregó que la denominada derecha apátrida ha pretendido sabotear sus planes a través de inversiones de mucho dinero, pero advirtió que no podrán contra su gobierno. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Al regreso, dos naciones latinoamericanas integran la lista de países con mayor impunidad en el asesinato de periodistas. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Países integran la lista de naciones donde se registra una mayor tasa de impunidad ante el asesinato de periodistas. Dos países latinoamericanos figuran en este listado elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas. Laura Sepúlveda habló con los autores del informe y le preguntamos cuáles son las naciones latinoamericanas y qué es lo que preocupa a representantes de la organización.
Belén, México y Brasil son esas naciones que preocupan. Están relacionadas con estas agresiones que han recibido por grupos narcotraficantes, criminales, pero también por políticos que están tratando de acallar a la prensa. Este fue precisamente el informe que preparamos a partir del reporte de la CPJ, en el cual Colombia salió de la lista.
Grupos criminales, políticos, funcionarios gubernamentales y otros actores poderosos recurren a la violencia para silenciar los informes críticos e investigativos. Así afirma el reporte del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, respecto a 13 países que integran la lista en los que una alta tasa de homicidios a profesionales de la información quedan impunes.
México ha estado en nuestra lista todos los años, lo que significa que durante este tiempo ha estado entre los peores países por asesinatos, o permanece igual o empeora cada año. Cuando calculamos nuestra calificación, es 3 o 4 veces más alta que el primer año que comenzamos. Entonces, lo único que puedo decir con solo mirar nuestros datos es que está empeorando.
Según datos del CPJ, frente a homicidios con un motivo confirmado de silenciar a periodistas en el ejercicio de su profesión, en México, entre 1992 y 2019, se han perdido 1.357 vidas, 32 de ellas en los últimos 10 años, de las cuales, señala la organización, solo un homicidio ha sido resuelto.
En un amplio panorama hemos visto, diría en la última década, de periodistas atacados por grupos criminales, y el lugar más claro en el que lo hemos visto es México.
Brasil, como el otro país de la región que entró en el listado encabezado por Somalia, reporta 2 muertes de periodistas en 2019 por causas no confirmadas. La lista de los 13 países cierra con la India, que manteniendo su nivel de problemática, bajó una posición puesto que Colombia fue retirado del conteo.
Año tras año este listado puede cambiar. En este momento México se ha mantenido en la posición número 7, pero se espera que tras estos reportes pueda haber mejoras en materia de impunidad y que este problema sea atacado de forma frontal.
Laura, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, las manifestaciones violentas en países de la región durante las últimas semanas fueron motivo de análisis por parte de expresidentes durante una conferencia anual celebrada en Miami. Este es el informe de José Pernalete.
En su cuarta conferencia anual, el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas reunió a expresidentes de la región y de España en Miami. Allí las noticias falsas, así como las recientes manifestaciones de calle, fueron debatidas. Las protestas violentas registradas en Chile despierta preocupación en el exmandatario colombiano Andrés Pastrana.
Uno conoce a los chilenos, uno conoce a los ecuatorianos. Yo nunca había visto este tipo de violencias en nuestras calles. Y se me hace muy curioso que a la misma hora, en el mismo momento, 19 estaciones del metro fueron destruidas.
Al respecto, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, sugirió que la violencia puede ser inducida por injerencia externa.
Hay pueblos movilizados en busca de demandas que tienen algún grado de legitimidad. Lo que sí está claro es que Maduro ha aprendido las técnicas de Fidel Castro, que algún día en el famoso Marielito mandó varios delincuentes acá para cometer sandeces.
Por otra parte, el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, puntualizó su participación en relación a las manifestaciones violentas durante las últimas semanas y expresó interés en la coincidencia de que la mayoría de ellas carece de dirigencia visible.
Confrontar este tipo de revoluciones, a diferencia de otros momentos en la historia, es muy complicado porque son revoluciones, como se definen, revoluciones acéfalas, ¿sí?, que se nutren a sí mismas a través de la revolución tecnológica, a través de las redes sociales.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En instantes, una especie de roedores ayudan a salvar vidas. Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aguilar, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cerca de 2.900 millones de dólares perdió General Motors durante la huelga de trabajadores que se extendió por 6 semanas y culminó este sábado. Unos 50.000 trabajadores se plegaron a la medida, calificada como una de las más largas de la historia. A otra información, las pequeñas ligas de Venezuela son un semillero no solo de peloteros, sino de buenos ciudadanos. Estos espacios se mantienen activos a pesar de la crisis, como nos cuenta Gustavo Cano.
Cristian Morillo y Diego García aman jugar el béisbol a su corta edad. Tienen 7 y 5 años y ambos practican los fundamentos del deporte en la pequeña liga de Coquibacoa en Maracaibo, una de las más grandes de Venezuela. Cristian asiste al estadio 3 días a la semana. Lo que más disfruta es la acción dentro del campo. Existen 31 ligas de béisbol para menores en Venezuela, según Jorge Antunes, vicepresidente nacional de las pequeñas ligas. 6.200 peloteros de entre 5 y 16 años en todo el país aprenden los fundamentos de este deporte prácticamente todos los días de la semana. La mayoría comparte un sueño: llegar a las grandes ligas, como lo han hecho 408 venezolanos desde 1939, de acuerdo con el periodista deportivo Wilmer Reina. Ricardo Calderón y sus dos hermanos también practican en Coquibacoa. Es pitcher de la categoría infantil y aspira a dar el salto hacia el béisbol profesional.
Mi sueño siempre es seguir con el béisbol, ¿verdad? Y llegar a grandes ligas.
El béisbol menor de Venezuela se mantiene en pie por el aporte de los padres y representantes, según Jorge Antunes y Ángel Fuenmayor, directivos de las pequeñas ligas. Han sufrido robos y no tienen recursos suficientes, dicen, pero su propósito formador, aseguran, permanece incólume desde hace 64 años. Estrellas del béisbol venezolano como Carlos González, Wilson Álvarez y Gerardo Parra se han formado en estos estadios de las pequeñas ligas, que todavía albergan esperanzas y sueños para centenares de niños. Gustavo Ocando, Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
Una organización en Tanzania está aprovechando la inteligencia y el agudo olfato de las ratas para entrenarlas en tareas para salvar vidas.
Ver una rata con una correa puede parecer un poco inusual, pero esta pequeña criatura está en realidad en una misión: rastrear minas terrestres y ayudar a salvar vidas. Las ratas de detección de olores, como esta, se entrenan en APOPO, una organización sin fines de lucro en Tanzania que enseña a las ratas a usar sus narices sensibles para localizar minas terrestres.
Cuando las ratas están trabajando en el campo y encuentran una mina terrestre, se rascan en el suelo y así es como lo sabemos.
Las ratas nacen y se crían en APOPO. Se las entrena usando un sistema de clic y recompensa que hace maravillas. Trabajar con ratas en APOPO ha sido perfecto para Kurt Wright, que ha amado a las criaturas juguetonas desde la infancia.
Todos deberían saber que esas ratas son realmente inteligentes y pueden ser entrenados para hacer cosas increíbles.
Una vez entrenadas, las ratas trabajan en campos minados en Tanzania y otros países del mundo, donde se estima que 110 millones de minas terrestres ocultas y otros restos explosivos de guerra corren el riesgo de explotar. Tradicionalmente, la detección de minas terrestres es realizada por humanos y máquinas, pero las ratas son más efectivas y rentables. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con una celebración que es tradición en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania recibieron a grupos de niños para la entrega de chocolates y golosinas en la previa de Halloween. Los creativos disfraces y la decoración en la residencia presidencial marcaron el ambiente para esta celebración, que estuvo amenizada por melodía de violines. Les informó Belén Mora.